Justicia, el subte va a aumentar hoy viernes. Así te lo digo. Lamentablemente. Se mantiene el aumento de tarifas al subte estipulado en un primer momento después de una nueva resolución judicial que se levanta la postergación dictada en el día de ayer. La justicia dio marcha atrás con la suspensión del aumento del pasaje de subterráneos, con lo cual habilitó que a partir de hoy el valor del viaje sale de 125 pesos a 574 pesos. Mientras esta novedad se daba a conocer por la tarde de ayer, pocas horas antes el Gobierno Nacional había confirmado que analiza postergar el aumento de tarifas energéticas previstos para los meses de invierno en virtud de que los resultados fiscales son mejores a los previstos. Aún no tomamos ninguna determinación, pero puede ocurrir, señaló el vocero presidencial Manuel Adornis, que al ser consultado dijo esto. El recorte del gasto público que hicimos de shock para equilibrar las cuentas tuvo resultados más veloces de lo esperado. Esto lo afirmaba el vocero presidencial. Y en base a este escenario señaló, cuando tenés superávit fiscal podés dosificar cómo debe recaer el peso de los ajustes en determinados sectores de la sociedad y no ponerles una espada en el cuello. El aumento del subte originalmente previsto por el gobierno de la ciudad para empezar a regir en el día de hoy había quedado en suspenso por la medida precautelar dispuesta por la jueza en lo contencioso administrativo Elena Liberatori, así se llama, ordenado al gobierno porteño y a la empresa Esbase abstenerse de modificar la tarifa hasta tanto se encuentre contestado el traslado de la demanda. Bueno, así están dadas las cosas y esto es realmente bastante grave, sobre todo para los bolsillos de todos los trabajadores de la clase media y demás. Pero para profundizar en este tema, y poder ver lo que está ocurriendo con la economía, vamos a dialogar con alguien que realmente sabe. Vamos a charlar con Pablo Ferrari, que es economista. Así nos explica un poquito todo lo que está pasando en cuestiones económicas. Pablo, muy buen día. Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Axel.
Gracias por esta comunicación con la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno,
por favor.
¿Qué está pasando con los aumentos? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿El gobierno va marcha atrás, vuelve? ¿Cómo está la situación? El aumento de esto, estamos hablando hablaba de los aumentos del subte. Estamos superando el 300%, más o menos, ¿no?
Sí. A ver, el aumento del subte, entre otras cuestiones, más allá de los aumentos generalizados que se están dando, uh-huh, producto de lo que anunció el ministro de Economía el 12 de diciembre de 2023,
sí,
afirmaba que los precios de la economía estaban reprimidos,
uh-huh,
¿no? Sobre todo hablaba de los precios relativos, que son los más importantes de la economía. Acá hay tres, sobre todo, son dólar, energía y salarios. Entonces, los que estarían reprimidos serían el dólar y la energía como precios relativos. No mencionó el salario,
ajá,
que es el precio del trabajo.
Sí.
Entonces, de manera estilizada, aumenta todo menos el salario, o digamos, el salario lo hace muy por debajo de lo que lo aumenta el resto de los precios. Esto es el deterioro del poder adquisitivo. En el caso del transporte, ¿no?, que pesa mucho para, sobre todo para el laburante, ¿no?
Uh-huh, claro.
Se da una catarata de aumento, que están vinculados a la energía, y la energía está vinculada al dólar. Por lo tanto, es difícil ver la llamada luz al final del túnel. Y en particular, en el tema del subte,
sí,
habían fundamentado que lo querían subir por encima de del valor del pasaje de colectivo,
uh-huh,
para desincentivar el viaje en subte. Si uno se fija hoy, si tenés que hacer un recorrido hasta ayer, digamos, ¿no?,
sí,
en subte o en colectivo, es mucho más barato, además de si es más rápido o no, es mucho más barato hacerlo en subte.
Claro.
Hoy, el que tenía esa situación ayer, ya se le invierte. Si quiere viajar de manera más económica, por un precio más bajo, tiene que viajar en colectivo.
Tiene que viajar
en colectivo. Lo cual es un trastorno
en
la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente.
Desde el punto de vista de organización urbana, es un verdadero caos.
Sí.
Las megaciudades tienden al subte,
Totalmente. No al colectivo. Totalmente. A ver, las grandes ciudades vamos a poner Europa como ejemplo, digo, las grandes ciudades como en Europa, tenés un subte que cuesta, más o menos está en $1, $1.20, $1.50, depende de las ciudades, pero tenés un recorrido por casi todo debajo de la ciudad. Es decir, vos tenés líneas que te llevan a cualquier lado. Entonces, vos agilizás tiempo porque tenés una cantidad de recorridos importante. En el caso de Buenos Aires no ocurre eso. Y levantar la tarifa de la manera que se está levantando, es decir, llevarla de 125 a 570 y pico, ¿no? Es lo que está el monto, para que después en julio llegue a los 750, más o menos, que es lo que pretenden, porque lo piensen subir en tres etapas, realmente es un despropósito grandísimo y es una falta de respeto al ciudadano, realmente, ¿no?
De acuerdo, y sumado, además de las consideraciones que acabas de hacer vos, para sumar desde el aspecto económico, todo se come el salario.
Exactamente.
Digamos, ¿no?
Claro.
Se lo comen las tarifas, se lo come el transporte, se lo come el alimento, ¿no? Y eso ocurre siempre y cuando las tarifas, el transporte, el alimento tengan salario para comer. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay salario para comer, empieza a crecer el fenómeno de la pobreza, que es lo que se está verificando con fuerza desde la asunción de Javier Milei a la presidencia de la nación. No siempre hay para comer salario.
No, claro.
Cuando no hay para comer salario, vos tenés que elegir. Entonces, si no te alcanza para todo, decís, bueno, tengo que comer menos.
Sí.
¿No?
Exacto.
O estás, por ejemplo, yo en este momento tengo frío, estoy en casa haciendo la entrevista.
Sí.
No prendo nada.
Claro.
Tengo frío, tengo buzo, tengo frío. Si tuviese mi nena, encendería la estufa cuando estoy solo, me abrigo más, pero no quiero encender la estufa. Porque si no, se va comiendo todo el ingreso.
Totalmente. Sí, todo lo que está pasando a nivel económico en nuestro país realmente es desastroso, sobre todo los asalariados, los que vivimos de sueldo, lo que trabajamos todos los días, encontramos que nuestro poder adquisitivo cada vez más bajo, las tarifas suben, es decir, hay un descontrol absoluto dentro de la economía de cada familia por lo que está pasando en la situación económica nacional. ¿Cómo ves esto? Digo, a ver, está hablando ahora el gobierno de congelar las tarifas tanto de gas como de luz para pasar el invierno. Adorni decía en el día de ayer de que, bueno, que no esperaban una recuperación tan inmediata, por eso pueden congelar las tarifas y demás. ¿Qué crees que es lo que está diciendo el gobierno con esto y por qué hace esto? Porque ve que evidentemente la eclosión social está imponiéndose.
En el caso del vocero presidencial me parece que es inimputable.
No, eso eso olvídate. Sí, sí.
En el caso de lo que quiere transmitir el Poder Ejecutivo es que efectivamente todos pensamos que la inflación no iba a desacelerarse, no a disminuir, a desacelerarse, es decir, a crecer menos que antes, pero crece, ¿no? Y él lo hace por encima de los salarios, porque no nos imaginamos que la recesión iba a ser de semejante envergadura.
Claro, y tan rápido, ¿no? Y tan rápido.
Claro. En el caso de muchos de nosotros, lo vivimos con tristeza, en el caso de muchos de todos ellos, lo viven con mucha alegría, ¿no?
Sí, claro.
Pero, ¿cuál es el tema acá? Con este fenómeno, también te agrego, están de acuerdo muchos sectores, ¿no? Por ejemplo, la UIA,
sí.
La UIA está de acuerdo con la baja del salario, está está de acuerdo con la propuesta de pérdida de derechos laborales que se propone en la ley de bases, pero lo que están viendo es que semejante reducción, por ejemplo, del consumo, en muchos casos les está afectando mucho sus ventas, sus propios negocios. Eso por un lado. Por otro lado, están preocupados por un punto en particular de la ley de bases, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, porque lo que notan es, se diría, la esencia de la política económica del gobierno, que favorece esencialmente a sectores extranjeros. Uh-huh. Aún en el caso de perjudicar a sectores, grandes sectores oligopólicos, grandes grupos económicos nacionales que incluso están transnacionalizados,
sí,
pero también ven que eso los afecta. Entonces, de conjunto, se va acelerando el perfil de la política económica del gobierno, y ya no solo afecta a laburantes y jubilados, que somos la mayoría, sino que incluso empieza a afectar con fuerza a pymes, pero también a supermercados, que ya no es una pyme, a grandes holdings locales. Entonces, están midiendo también lo que uno podría decir la calle, porque ya la pobreza crece un montón, el descontento va creciendo, uno puede tener expectativa, uno puede tener enojo con la gestión anterior y decir, bueno, algo tiene que ocurrir, no
sí
sé,
sí, sí.
Esperemos que Mago Mandrake este solucione todo, pero en un momento, si eso se prolonga en el tiempo, no se puede. A partir de eso, el gobierno que venía a liderar todo, va, bueno, se fue de madre lo de las prepagas. Vuelvan atrás con el precio.
Sí.
Vamos con todo con las tarifas, pero saben que si van con todo con las tarifas en este momento, se va a recontrapudrir, porque si ya tenemos la mitad de la población en situación de pobreza, y mucho al límite, vos pisás un poquito más el acelerador de cualquiera de estas cosas de política económica que están implementando y te cae una porción mucho más grande. Uh-huh. Bueno, o sea, ¿cuánto puede haber en situación de pobreza? Entonces, me parece que están midiendo no por preocupación social, sino por preocupación de un estallido.
Claro, claro. Pablo, y quería preguntarte esto por último. ¿Cómo ves? Yo noto que hay un presidente, bueno, además de verlos con ciertas cuestiones alteradas en lo psicológico, cuando hablaba hace dos días en el Hotel Alvear frente a ese grupo de aplaudidores empresarios que bueno, festejaban algunas de las cosas que decía el presidente, lo que noto es que él habla absolutamente de una macroeconomía y muy alejado de la economía real de todos los días. Es como que su gran obsesión es fuera de lo que pasa en lo cotidiano y real de nuestro país. ¿Cómo lo ves vos y cómo crees que va a terminar esto?
A ver, de acuerdo con tu apreciación. Ahora, matizo algunas cuestiones.
A ver.
Cuando se habla de macroeconomía, ¿no? Ese término surge en particular de una corriente del pensamiento económico que se venía desligando del concepto de economía política. Que uh-huh. Te lo resumo sintéticamente.
A ver.
Vos lees a Adam Smith y te habla que hay distintas clases en la sociedad.
Sí.
La clase trabajadora, la clase capitalista, la clase terrateniente. Uh-huh. Lo mismo hace, por ejemplo, David Ricardo, ¿no? Uh-huh. Está hablando gente que es insospechada de escribir para favorecer a, en principio, intereses de la mayoría.
Claro.
No es así. Uh-huh. Son liberales.
Sí.
Ahora, cuando vos hablas no de economía política, que la parte de política estás hablando precisamente de distintas clases, sectores sociales, vos hablas de economías secas o macroeconomía, ya está, eso no está, somos todos iguales, entonces vos te podés preocupar de cosas abstractas como, por ejemplo, la tasa de interés, el dólar, y vos tenés que ver que eso llegue a determinado punto. Precisamente ya cuando no hablas de política, no estoy hablando de política partidaria, sino un concepto científico, economía política, cuando sacás el concepto de política, en realidad lo que estás sacando es a la mayoría. Uh-huh. Porque con ese concepto se favorece a muy pocos. En particular, por el sesgo del gobierno, se favorece sobre todo a grandes empresas locales y extranjeras, y lo que está ocurriendo, en la medida que se desarrolla la política del gobierno, es que también grandes empresas locales están teniendo situaciones críticas, como por ejemplo Arcor, que le vende, es un gran oligopolio, sí, claro. Es un holding, uh-huh. Está muy diversificado, pero también tiene mucho poder en el mercado interno. Por eso, porque tiene mucho poder en el mercado interno y las compras, el consumo baja, está viendo mermado su negocio. Uh-huh. Así hay unos cuantos grandes grupos. Entonces, cuando uno ve que voy viendo los sectores afectados, ¿qué es lo que queda? Bueno, acá lo que se está preparando es un enclave para extracción de recursos naturales, minería, hidrocarburos en particular. Ese es el corazón de la ley base, sí. En particular el artículo del RIGI. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y va a pasar lo que la mayoría indique que va a pasar. Uh-huh. ¿Se va a organizar la mayoría? ¿Cómo se va a organizar? ¿Qué cauce va a tomar? Porque las consecuencias de la política económica están a la vista y se van a ir profundizando. ¿Qué va a pasar? Y bueno, ya no es un problema estrictamente económico, sino un problema más político. ¿Cómo? ¿Qué acciones van a tomar los perjudicados?
Tal cual. Bien, veremos qué es lo que pasa. Pablo Ferrari, economista, muchísimas gracias por este contacto, muy amable, esclarecer un poco todo toda esta presión que estamos viviendo socialmente y en cuanto también a la economía, y esperemos que las cosas cambien para mejor.
Gracias a ustedes.
Abrazo.